Caracol Podcast presenta.
Tiene que ver con el campeonato actual que está cerrando, está llegando a su última jornada. Fortaleza con dos juegos pendientes. Hoy juega aquí a las 4 de la tarde en Techo contra el Bucaramanga. Y cerrará en la última fecha. O sea que en teoría dispone de 6 puntos. Otros equipos ya no tienen sino un partido. Entonces pusimos o preguntamos, Fortaleza con dos juegos pendientes podría llegar a 29 puntos, claro, ganando los 6. ¿O usted cree que Junior, Millonarios y Once Caldas están asegurados entre los 8 clasificados? ¿Cree usted? No pongo al Medellín, vaya, Martín. Vaya. No pongo al Medellín, que puede también ganar, pero el problema del Medellín es el gol diferencia, Martín. Está muy mal en gol diferencia.
Vaya, vaya, vaya.
Y eso sí lo saca de taquito, vaya, vaya. Pues si iguala con otro equipo en puntos, ¿no? ¿No te parece?
Vaya, 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 Sí, señor. Acá, a ver, sí, Millonarios, Junior, Once Caldas, nada asegurado, Aunque sí, veamos que...
Es que mira, Martín...
Coba contra Águilas, Pasto, Equidad, Fortaleza, Bucaramanga, son los siguientes. Y los siguientes de Millonarios, el partido de Millonarios...
Boyacá Chico.
Es contra con... Boyacá Chico en Bogotá.
En Bogotá. Junior sale a visitar, cierra visitante.
A Cali.
A Cali.
Sí, contra el Cali.
Exactamente.
Muy difícil partido para Junior. O sea, es casi imposible.
No es para el Cali y no para Junior. Perfecto. Muy bien.
Ay, mentira.
Te traicionó.
No, mentira, no. Bueno, no, pues, vemos que Cali Junior. Bueno, el Junior ahí. El Junior ahí puede asegurarse.
Martín, ¿y con quién cierra Once Caldas? Que tiene también 28 puntos.
Hernán. Te agradezco tanto la pregunta. Contra el América en Manizales.
Ah, bueno. Dos locales, Millonarios, Once Caldas, visitante Junior. Medellín puede ganar y hacer 29. El problema del Medellín,
sí, señor,
es que el gol diferencia es menos 10, Martín, muy, muy bravo.
Lo que tú planteas.
Ahora, claro, estamos partiendo de la base que Fortaleza puede acariciar los 6 puntos, ¿no? Puede.
Sí, señor. ¿Cierto? Envigado, Medellín. Envigado, Medellín es el próximo partido.
Uy. Bravo, bravo. Hombre,
26 Martín. Puntos. Claro, y si empatara, por ejemplo, empataran, Millonarios, Junior, no se calda si empatan, pues Medellín ganando, bueno, con esa diferencia de gol que tú anotas de manera pertinente, Carachas, te da yo toda la razón,
Martín,
del mundo. Sigue tú en estudio.
Te agradezco mucho. Mira, hay un tema que ha tomado mucha fuerza y tiene que ver con Colombia, pero no es tan grave para Colombia porque no ha pasado nada realmente como ocurrió en España y ocurrió en Argentina. Que la pelota entró, que la sacó Romero, que la pelota entró, que la sacó el del Real Madrid, que la bola sí, que la bola no, que el VAR no da ángulo, que mire que esto y que lo otro. Y Martín, ¿querés recordarnos lo que Gundogan, que viene de jugar en Bundesliga y en Premier, le preguntó al árbitro en el partido de España?
Sí, le preguntó, bueno, señor juez, ¿y qué pasó? ¿Qué anota el reloj? ¿Qué titiló? ¿Qué dice? Entonces el árbitro le dijo, ¿cuál reloj?
No, ¿le preguntó? Es decir, aquí hemos mencionado una palabra chicharra, así lo llamamos,
reloj,
la llamamos nosotros.
Creo que le dijo mijo.
Mijo, mire,
lo trató de mijo.
Bueno, aquí no hay chicharra. ¿Cuál reloj mío? Es que en las ligas serias y grandes, para evitar ese problema, hay un sistema electrónico que se llama chicharra. Y efectivamente, esa señal, cuando la bola traspasa la línea, la señal se activa y le avisa al reloj que tiene el árbitro, un reloj especial receptor. Y se había acabado el lío.
Sí.
Pero bueno, si no lo tienen en España y no lo tienen en Argentina, no me vas a preguntar en qué siglo llegará a Colombia. Eso no va a llegar por acá. Pero,
no, imagínate.
Martín, ellos. Pero lo grave...
¿Cómo en España no va a haber, Hernán? ¿En España cómo no va a haber? ¿Es vergonzoso o no?
Sí, no, pero yo te digo que
vergonzoso.
Lo que peor...
Sí, sí lo es.
Lo peor que ocurrió, Martín, es que desvirtuaron la influencia del VAR. Porque uno dice, bueno, entonces muéstreme la imagen que el VAR debe tener, y resulta que no, el VAR no les aclaró y quedaron todavía más confusos. Es más, hoy ya hay otra versión. Hablo del partido del Real Madrid-Barcelona, que si la bola entró, la acción iba a ser invalidada igual porque había un jugador en posición adelantada respecto al arquero Lunín. Entonces, que lo hubieran podido anular por fuera de lugar, ¿cierto?
Pero una jugada de... Era de tiro de esquina, ¿no? La de tiro de
pues
esquina
sí,
que
pero,
toca...
Claro, pero la pelota entró... Bueno,
toca ya mal.
Para mí entró toca y ellos con dicen el... que no entró. Y en el de Argentina
el
la pelota también entró y Romero la sacó. Pero yo lo que quiero decir es que ahora han puesto en tela de juicio, Martín, las ayudas del VAR. Está bien, no tienes la chicharra, pero el VAR te debe aclarar y nada. De manera que...
Exacto.
No, es que es
exacto. Bueno, en esto quisiera tener un comentario un poco más amplio.
Bueno,
y decirte algo, es que mira que si no tienen esa tecnología, es que es una locura que no la tengan.
Bueno, pero
debe haber además, Hernán, una cámara en cada costado, en esa línea recta con la línea final, el vertical y el horizontal. Sí. ¿Vos has visto que esa toma te puede decir claramente? Bueno, había una de un costado, creo que era occidental, y el otro costado, ¿dónde está?
No, por eso.
O sea, del otro costado pregunto dónde está Hernán. ¿Tú me puedes contestar ello? No estaba.
¿Por qué no llamas a B? ¿Por qué hacer esto, Martín? Por ningún ángulo el VAR aclaró. Entonces, ahora ponen en tela de juicio, bueno, como dice Martín, ¿dónde vamos a ubicar bien las cámaras del VAR que resulten de ayuda? Por ejemplo, en el partido,
claro,
hoy es Coventry, mira, el Coventry, un equipo de segunda división, que empezó perdiendo 2-0, iba 3-3. Con Manchester United buscando un finalista de la FA Cup. ¿Y cómo te parece que en la última acción hay gol de Coventry, cierto? Entonces aparecieron las líneas y que no, que hoy el técnico del Coventry dice, es increíble, perdimos por una uña. Bien, porque la cosa era tan milimétrica y perdieron eso.
No,
pero
es
bueno, pero por lo menos
eso
está
es
el
injusto,
testimonio.
Sí.
¿Por qué tomaron la decisión? Pero lo de España, y bueno, ni siquiera te pregunto.
Exacto.
Ay, si aquí...
Porque una linecilla rojilla, muy delgadilla, pues es la que hace que tengan esa sentencia tan desafortunada, tan infortunada para el equipo de Coventry, ¿cierto?
Sí.
Iba ganando 3-0 el United. Y se empató
3-3. Listo. Sí, es cierto. Bueno, de todas maneras,
¿qué
Martín,
partidazo?
Bueno, sí, muy bueno, pero lo que te quiero decir es que hay una cámara que dice, aquí me manda Caireta Serra, dice, aquí se ve claramente que el balón no entra, se refiere al partido de Barcelona. Yo aquí lo veo que sí entra, pero bueno, ella dice que no, o la persona dice que no.
No, pero, es que no se ve, está tapado en una y hay otra en la que, preciso, donde está la cámara que te digo que debe haber en los dos costados, sobre todo el fútbol desarrollado y eso, pues esa cámara es la en la que tapa el arquero. Hola, el arquero tapa la jugada, tapa el balón totalmente,
cierto,
que es el señor
Lunin,
¿cierto? Entonces, eso es un problema. Entonces, el otro costado nos hubiera resuelto o nos hubiera despejado la ecuación.
Bueno, pero tiene razón Gundogan.
Carachas.
Tiene razón Gundogan, ¿cómo a esta altura del partido, con esos millones que ganan los equipos en Europa, con toda esa inversión que hace, cómo es posible que no tengan la chicharra famosa para saber si la bola entró o no entró? Si la bola entró, automáticamente le avisa al árbitro ese sistema, le dice, ¡tin!, entró, gol, se acabó. Pero bueno.
Sí.
Bueno, Martín.
Suele quedar en una lámina.
Bueno.
Sellado en una...
No,
eso debe quedar ahí para claridad,
bueno,
a falta de reloj.
Bueno, pero aquí lo que sí nos falta, lo que nos falta es profesionalismo. Hablo concretamente de un jugador, Jaime Peralta, jugador que hizo muy buena campaña en Cúcuta y por esa razón fue al Medellín. El Medellín lo contrata, le hace contrato, cree en él, el hombre empieza más o menos bien, pero es increíble que un técnico como Arias, cualquiera, tenga que salir a decir, mire, yo no cuento más con este muchacho porque he tenido paciencia y no le soporto más actos de indisciplina. Yo creo que el Medellín le canceló creo que terminaron el contrato unilateralmente. Pero qué pesar, un pelado joven. Pero mira, Martín, un tipo joven, con todo para triunfar, que lo viene haciendo. Hombre, y la indisciplina lo sacó del cuento. Increíble.
Claro, es un mozalbete, ¿no? Es muy joven.
Pero...
Y realmente dice el mismo Arias que él trató de protegerlo, pero ya no da más. Ya lo venció en detrimento de su carrera. Ya lo ha vencido en detrimento de la carrera de Peralta, hermano de Diego. Diego, sí, aconseja a tu hermano, a Jaime.
Martín,
Que Jaimillo...
No, se llama Jimmy el Travieso. Poneme cuidado, Jimmy el Travieso. Los tiempos cambian, todo evoluciona. Hace muchísimos años en Nacional, creo que era técnico, me parece que era Curti, no sé quién era. Bueno, estaba el caso de Lobatón, Nicolás Lobatón, gran jugador, pero tenía ese problema de la noche y tal. Y algún técnico que lo manejó, es que no me acuerdo si fue Curti, le preguntaron, hombre, y es la indisciplina de este jugador, dijo, mire, por mí que haga lo que quiera, pero eso sí, el domingo que me haga goles. Y el tipo era así, el domingo entraba y funcionaba, pero la semana la tenía perdida, y a la larga eso le cobró porque su carrera fue relativamente corta. Pero eso estamos hablando de hace muchos años. Lo de ahora es increíble que este muchacho Peralta ande desviado, desquiciado.
No, fíjate que en esa época que no había tanto rigor físico, uno veía que había jugadores que inclusive jugaban en Guayabajo, hacía goles. Eduardo Emilio Vilarete mismo lo reconocía, eso, por ejemplo, para poner un ejemplo, época, de tantos. Pero era otra época. Hoy en día no puedes realmente competir así porque todos están en una competitividad que es muy rigurosa físicamente.
Así es. Una pausa, por favor. Varios oyentes, Mauricio y Mauro, que son estudiosos del tema, me dicen, no, mire, el sistema tecnológico se llama ojo de halcón y no chicharra. Quiero decirles que para mí es la chicharra porque es lo que suena. Yo no sé si Martín asistió a juegos de baloncesto, cuando pita la chicharra y se acaba el periodo. Y además, claro, una cosa es el ojo de halcón, que es el que mira, y exacto, y otro es el ruido que en el reloj del árbitro suena. Para mí es chicharra, llámese ojo de halcón, pero lo que suena,
el partido de Selección Valle.
Yo siempre veía
con el maestro Moreno Rumié.
No, y además en el baloncesto lo oye todo el público, ¿no? ¿Cierto? Claro, me acuerdo.
Eso es espectacularmente correcto.
En 87 minutos del partido, Martín, está ganando Bolonia a Roma 3-1 y ha sido titular.
Sí.
Lukumi.
Figura.
El defensa.
Figura, ¿no? Lukumi atrajo yo. Impasable. Bueno. Arremete, se anticipa. Anteposición permanente. Para ganarle a los delanteros de la Roma. Goles de Azusi, Sirsi y Sedemekers.
Y te digo una cosa. Hablando de Lukumi, hay dos equipos detrás de los servicios de Lukumi. Uno de ellos creo que es el Juventus de Turín. Así que el hombre, Martín, está en el Curubito, anda muy bien, muy bien.
En la Copa América, Lukumi va a ser el central por izquierda, el central por derecha no sé si va a ser Sánchez, o si va a ser Mina, o si va a ser Cuesta.
Bueno, lo que me quieres decir es que el fijo, el Lukumi, es fijo.
Eso te lo digo,
Bueno, fíjalo ahí. Bien el tipo. Bueno, vamos a conocer porque hay una selección Colombia femenina que está haciendo noticia y puede ser mucho más, una sub-20. ¿Es así, Alejandro, o no?
Hernán Martín, sí señor, efectivamente, es en el Suramericano Sub-20 que se lleva a cabo en Ecuador. La selección Colombia se impuso 2-1 sobre Brasil. Las autoras de los goles fueron Gabriela Rodríguez, goleadora del equipo y del campeonato, y Juana Ortegón. Es un equipo que ha ganado todos los partidos que ha jugado, le ha ido muy bien, son dirigidas por el profesor Carlos Paniagua, quien tuvimos hace un par de semanas. Mañana Colombia volverá a jugar contra Perú a las 9:00 p.m. El encuentro se podrá ver a través del canal Caracol HD2 o RCN HD2. Para destacar a la jugadora Cintia, una jugada fortuita en donde una brasileña le enseña el escudo de la CBF, de la selección brasileña, y esta jugadora Cintia colombiana, en vez de asustarse, lo que hace es que se le ríe en la cara y le muestra a ella el escudo de la selección Colombia. Esto pues se ha vuelto viral y por supuesto toda la gente está diciendo que así es que se juega, que sin miedo a la camiseta, que sin arrugarse y demás. Por otro lado, Linda Caicedo marcó doblete con el Real Madrid ante Levante, es la primera vez que la delantera colombiana convierte dos tantos con el equipo blanco, que terminó llevando entonces la victoria 4-2.
Muy bien. Hola, Martín. tamborearon dos técnicos en el fútbol del Ecuador. Ever Almeida, el conocidísimo uruguayo nacionalizado paraguayo, que dirigía el Nacional de Quito, salió, y Diego López también abandonó la dirección del Barcelona de Guayaquil, ¿no?
Uy, sí, Hernán. Uy, ¿cómo? Ever Almeida salió del Nacional de Quito.
No, pero yo siempre me acuerdo de Ever Almeida, un golazo que le hizo Ernesto Díaz, que en paz descanse. Qué golazo, un partido de Colombia Paraguay.
Oye, 9 partidos dirigidos. Hernán, mira, 9 partidos dirigidos con el Nacional de Quito. 3 ganados, 0 empatados. Es un bipolar el resultado de...
¡Gol! ¿De quién?
Gol de Boloña, lo anularon.
Ah, Martín.
Lo anularon por fuera de lugar. Va ganando... No, Boloña es un equipazo, ¿ves? Bueno, Hernán, ya termino.
¿Y Diego López?
6 partidos perdió Ever Hugo. Ah, Diego López es un uruguayo, Hernán, que dirigió en Italia. Y fíjate que está en el Barcelona de Guayaquil, tenía contrato hasta 2025, son 9 meses.
Sí.
En estos últimos partidos son 13, a ver, fueron 25, los, en total 25 partidos dirigidos, 13 ganados, 9 empatados y perdidos 3, buenos puntajes, 64%. ¿Qué pasa? Que perdió con Estudiantes de La Plata en torneos internacionales en Sudamericana, con Cobresal empató con Talleres y querían, o sea, lo presionaban a que ganara, que internacionalmente no le había ido bien, que por eso. Pero sí me parece raro, porque muy buenos resultados sí tiene Diego López, muy buen técnico.
Pero lo sacaron igual. Mira que Juan Carlos Vallejo manda, dice, Iván René Valenciano, él hizo 2 goles jugando ebrio. La proeza había sido en el 2009 en Primera B, jugando para Alianza Petrolera, que él mismo confesó.
Bueno. Ah, qué bonito. Hola. Qué bonita anécdota.
Sí, lindísima. Martín, ¿sabes qué jugador colombiano? Hombre, hay que Chicho Arango, en la MLS, lleva 8 goles el hombre, ¿oyó? Es el goleador de la MLS.
Claro.
Y detrás está Messi, por ahí cerquita. Pero...
Sí, hermano, él tiene 8, Messi tiene... Muy 7, bien, Luis.
Creo.
No, el pelado ya tiene 20, creo que tiene 29 años.
Bueno, pero
Hernán, ¿sabes que tienes razón en ello? Porque fueron 8 goles ya, es el goleador de la MLS.
Sí.
Y es decir, es el, a ver, Arango 8 goles, Messi 7, Morgan 6 del New York Red Bull, va muy bien. Ah, fíjate que el Real Salt Lake, donde juega él, en la Conferencia Oeste, están de segundos. Hizo 2 goles Chicho Arango contra el Chicago Fire y el otro, hizo otro gol Tinito Gómez.
Ay, Dios mío.
Carlitos Gómez.
Ah, mira, Martín, te quiero contar Carlitos. Que a los oyentes, pues para que tengamos una idea de los salarios de los técnicos en Sudamérica. Este Luis Ubeldía, que ayer vio el partido, la victoria de Sao Paulo, va a cobrar mensualmente el equivalente a $200,000. Claro que el cuerpo técnico son 3 ayudantes más, o sea que él paga a los ayudantes, me imagino, pero muy buen salario, $200,000 mensuales en Brasil. Es 1 millón de reales, ¿no?
A ver, si tú coges la calculadora, yo pues sigo las directrices, que pues, a ti te gusta hablar de estos temas
de plata. Bueno,
tú coges esa platilla y esos son 9.120 millones al año.
Bueno, no, es un contrato bueno.
O sea,
eso sube el día.
Estamos hablando de una marranada. De una marranada completa. Maxi Cueras lo acompaña él en el cuerpo técnico, creo que es el preparador físico. Y Lucas Vivas. Él estuvo en el Medellín en 2017, ¿no? Y
sí, señor.
Un rendimiento no tan bueno. Bueno, 58. Lo eliminó el Cali aquella vez, ¿sabes, Hernán? En cuartos. Bueno.
Hola.
Y salió.
Te cuento que hubo un partidazo en México donde estuvieron como figura los arqueros colombianos. Jugaban el Cruz Azul y el Atlas. Inclusive Kevin Mier cometió una pena máxima, una falta, pero el juego terminó 2-2, un partido trepidante, y son aplaudidos los dos arqueros, Kevin y Camilo Vargas.
Qué bueno.
Tenemos que entre otras son
le fue bien?
El 1 y el 2 en este momento, ¿no? En la selección Colombia, ¿o no? El 1 y el 2.
Eso es espectacular. Eso que dices es espectacularmente cierto.
¿O quieres poner a...?
Te digo algo, Hernán. No, ubiquemos a Ospina 3.
Muy bien.
O Montero. Cruz Azul, en Cruz Azul jugó muy bien Dita.
Que anda bien, sí.
Sí. Y lo que pasa es que Atlas va de 16º, está lejos hoy.
Está muy mal.
Sí. El primero va a América de México y Toluca de segundas. Te estoy perdiendo.
Vamos a tener que hacer una pausa, por favor. Ve, partidos de hoy a las 4, si el... Uy, el aguacero. Bueno, vamos a ver. Fortaleza con Bucaramanga. A las 6:10, Boyacá Chico Águilas Doradas, que ya ni quita ni pone porque no entran a finales. Lo mismo que el Deportivo Pasto, que recibe a la Equidad, que buscará puntaje. Pero hoy se despiden varios equipos ya, ¿no? Fortaleza, para sobrevivir, necesita ganar como local y esperar la última fecha. Respuestas. Luis Carlos Jiménez, yo creería que Fortaleza puede entrar, pero eso de depender de otros resultados es muy complejo. Juanpa, fecha emocionante más no competitiva. Chucho Enrique, solo me interesa que el Cali no se vaya a la B, para allá no. Brian Martínez, yo he visto robos, pero el de ayer hacia el Barcelona nunca. Perro Viejo, creo que clasificará el equipo que tenga más peso en sus dirigentes y árbitros. Mauricio desde Tabasco, México. Nos escucha vía web. Muy bien, no habrá cambios, él dice que esos son los clasificados ya. Jesús Peña, Junior con un empate clasifica, y hoy más que nunca se necesitan garantías arbitrales en estas instancias finales. Fabián Calderón, con los fallos arbitrales tan enormes que ya son la costumbre de nuestro fútbol, creo que ya están los 8. Así gane Forta, como aquí mandan rating y apuestas, Fortaleza no le conviene al canal. Daniel Moreno desde Montreal, sale Once Caldas y entran los 4 equipos de Bogotá. Bueno, ¿verdad, Martín, no? Guido dice, creo que esos son los 8, ya. La Jordaneta, Fortaleza hoy aprovechará bajón del Bucaramanga. Naldo, todo puede pasar en esta guachafita. Marco Tulio, por el juego mostrado solo depende de ellos mismos. Esta noche, por la tarde, Fortaleza define todo. Andrés Sierra, Fortaleza pasa, Millos y Caldas entran. Marión Cobretti, Fortaleza le quita el cupo a Millos. Oye, pues, el X de Twitter, además del DIN, que a pesar de su mal juego, matemáticamente tiene opción. Así los periodistas deportivos no ven por eliminados. No, no es que los demos por eliminados, es que tiene un lastre, que es ese gol diferencia. Si empata la posición con cualquier otro equipo, va a perder, porque tiene menos 10. Claro. El Franco, Millos y Junior no juegan limpio. Le doy mi voto a Fortaleza. Johnny Arles, la tabla queda tal cual. Y finalmente, Paul, me gustaría que clasificara Fortaleza. Pero todo el mundo, fíjate, Martín, que orienta es hacia Fortaleza, porque es el único que aparentemente dañaría el grupo, que está hoy con 8 equipos ya calificados, ¿no?
Sí, le quedan 2 partidos, claro.
Le quedan 6 puntos, ¿no?
Sí, eso es lo que le da esa fuerza.
Le da aire, ¿no? ¿Cierto?
Claro, le da ese oxígeno, esa sanguaza oxigenada.
Bueno, es que mira que Alexander Castañeda dice, vi el partido Watford-Hull City el sábado. Watford es Asprilla y 10 más.
Ah, bueno.
Merece estar en primera. Tremendo jugador.
Yasser.
Pero está triste con el Bucaramanga. Dice que guardando proporciones, le está pasando lo que le pasa al Liverpool. Viene de más a menos.
Aunque es que está clasificado hace rato, es lo que pasa. Sí, Bucaramanga
puede ser también, ¿no?
Campañón de Santa Fe, ¿no?
Uy, campañón y reacción del público cardenal, oye, qué entradota, las que viene haciendo últimamente.
Oye, 10 partidos ganados, Peirano, creo que fue una recomendación de Peluso, ¿no?
Sí, él trabajaba con Peluso.
Claro, entonces, Peirano, ¿sabes qué? Yo oía cuando él dirigía a Cusco, yo oía que qué buen fútbol practicaba Cusco, estaba en un equipo pues que no es poderoso en el Perú. Pero él tenía una fama, una nombradía de ser un técnico que le gustaba el fútbol por abajo, de resultados, con equilibrio, con balance. Muy interesante lo de Peirano, ¿no?
Bueno, Martín, en minutos debe estar comenzando el clásico en Milán, Milán-Inter. En el equipo del Inter, en el de Milán, la novedad es que Leao va a ser una especie de centro delantero, aunque él generalmente juega más cargado a la izquierda, ¿no es cierto?
Carachas.
Sí.
Bueno, vamos a
ver. ¿La formación?
Sí, señor.
A ver, rápidamente.
A ver, observemos. El Milan con Meñán en el arco, cuarteto defensivo, Calabria, Tomori, Gavia y Teo Hernández, volantes centrales, Adli y Reinders, tres volantes ofensivos, Musa, Loftus-Cheek y Pulisic. Y adelante Leao, como vos decís, lo ubican como un 9 mentiroso.
Bueno.
Como un 9, como un 9 falso.
En el Inter sí pusieron los dos delanteros que son Lautaro y Turán.
Eso que afirmas es absolutamente real. Eso no es ninguna ficción, ninguna irrealidad. No. Bueno, en el arco Sommer, tres defensas centrales que son Acerbi, Pavard y Bastoni. No me quedó bien pronunciado Pavard.
Bueno,
¿me ayudas?
No, aprender nunca. En la mitad.
Bueno,
¿va Varela o no?
Sí, señor, tres volantes centrales, Varela, Calhanoglu, Kitarián.
Ese Calhanoglu juega bien, ¿sabes?
Sí, muy bien. Y tiene una pegada. No ha fallado un solo penal, Calhanoglu.
Te pregunto, Di Marco va. Ese sí que juega bien.
Uy, Di Marco es lateral volante por izquierda. Va a ser el lateral izquierdo de Italia, ¿no?
Sí, seguro.
Es el titular de Italia. Darmian por derecha y adelante los Codes y Lautaro y Turán.
Ah, bueno. Hola, Martín. Hay que saludar. Vi dos goles. Dos goles el fin de semana que realmente fueron impresionantes.
Se volvieron locos, sí.
Mira, el gol que hizo de tiro libre Alexander Arnold, no.
Ah, sí. Sí.
Qué maestría, qué suavidad con qué tipo.
Sí.
Pelota por encima de la barrera, ninguna culpabilidad del arquero. Se elevó y allá entró en el rincón.
Qué
frialdad para patear ese tipo, qué facilidad. Y el otro gol, el de enamorado del Junior. No, maestro. Ese pelado en velocidad, te cuento, en velocidad, hoy en Colombia hay pocos delanteros con la velocidad que él tiene. Es rapidísimo, es livianito, maneja bien la pelota. Y el gol, es que la palabra es limpió, eso limpió el área de jugadores, zaguero, sacó tres, el arquero, qué golazo. Y estaba acordándome, y tal vez algún oyente de pronto tenga esa historia. Hace muchísimos años, por ahí en el 57, Corbata, aquel que jugó en el Medellín, jugando para Argentina, le hizo un gol a Chile, creo que fue en la Bombonera, limpiando también defensas, pero no como con la velocidad de este muchacho. Corbata magaba más. Este entró. Pero te digo una cosa.
A mí me recuerda el de...
Ve, pero ¿sabes qué historia tiene esa foto? Esa foto, no ese gol, que no había un fotógrafo argentino que tomara la secuencia. La tomó un fotógrafo europeo que estaba en la tribuna y logró captar tres y cuatro movimientos de la jugada de Corbata. Pero te digo, no alcanza a lo que hizo ese pelado enamorado, que anda muy bien anda ese tipo.
A mí me acordó mucho de un gol de la Mata.
No, Martín, mira, pero te digo una cosa.
Que tenía dibujado en un gráfico, Hernán. ¿Vos tenías ese gol en un gráfico? ¿Vos acordás? El gol de Independiente.
Mira, no me hagas ir la paloma, que te voy a soltar perla ya. Te voy a soltar una perla. Como Sinisterra está lesionado en selección para Selección Colombia, yo creo que enamorado debe ser convocado. No para ti, convocado.
Es decir, atrevido,
¿eh? Si Sinisterra no está, el que tiene que entrar es enamorado, punto.
¡Calla ya!
No, es que
¿Se arroja?
Martín. No, ¿cuál arrojo? Si es que extremos derechos así, con esa velocidad, no hay. Ese es el tipo. Sí, pero fíjate que puse la condición. Sí, Luis Sinisterra no está físicamente, porque entiendo que está lesionado, ¿no? Volvió otra vez a lesionarse.
Yo te pregunto algo y no sé si... Sí, no es apropiado. Pero, ¿y Poveda, que te acuerdas que él lo llamó Jean Poveda y se quedó por fuera al final por una pequeña lesión?
Martín.
O sea, y que juega en Inglaterra, ¿no?
No puede.
No, te pregunto. No, te pregunto, no, no. Jan Poveda es un zurdo por derecha.
No, es un zurdo por derecha.
Ah, bueno, no, perfecto.
Me interesa el derecho por derecha, que es este muchacho. Por lo tanto, no es que vaya a ser titular. No, yo lo que digo es, si Sinisterra deja el cupo libre, que entre enamorado. Ahora, que juegue o no juegue, ya eso es problema del señor.
Oh, no.
Pero en este momento no hay un jugador más rap. Y no es de este partido, Martín.
No,
acuérdate que él venía en los partidos anteriores siendo jugador desequilibrante para Junior. Mucho más que Chará, por ejemplo.
¿Sabes qué tiene él? Mucha pericia. Mucha experticia.
Bueno.
Por la cornisa.
Ay, Dios.
Tanto
mío.
Derecha como no, izquierda.
No, pero aquí en el Junior sí lo ubicaron ya por derecha. En Santa Fe, cuando él estuvo en Santa Fe, sí me parecía que era más por la izquierda que trabajaba. Pero es ahora conocido, sí lo veo consolidado por derecha, pues, ¿no?
Él es conocido como el emisor de Ponzoña.
Sí.
Bueno. Sí, señor.
Realmente
tiene un aguijón.
Bueno, echa la observación sobre ese gol que vio el muchacho. Qué golazo. Te voy a decir esto. Quítate el bombín. Quítate el bombín, el sombrero, levantar, sí, bueno, lo que quieras.
La barretina.
Ese Xavi Alonso, Martín, 45 partidos sin perder, ganando o empatando, sí. 45 tiene.
No, me le quito en la montera, Hernán, de verdad, la barretina, la boina.
Porque, claro que el último fue en el último minuto, ¿no? Se salvó.
No, pero es un equipo muy competitivo que lucha hasta el final y que entiende los momentos del partido para generar aún mayor y aprovechar mayor debilidad en el contrario, aprovechar esa debilidad al final o al principio. Es un equipo que eso lo conoce, mantiene el rigor, mantiene la presión hasta el final y eso hace que convierta y que haya sacado varios partidos así, de la galera, de la chistera. Ha sacado el conejo, Hernán, y te digo algo, es que lo de Xavi, es que Xavi ha hecho unos números absurdos. O sea, mira que ha perdido 0 partidos, obviamente.
Pero
0.
No ha perdido. ¿Qué tal,
oyentes? Perdido 0.
Perdido 0. No ha perdido, hombre, no ha perdido.
Oye,
¿cuánto se empató?
Mira, 7.
Bueno, y ganó
38.
No, es que es... Bueno.
Es un marrano. No. Goles a favor, 125. Goles en contra, 33. Más 92. No. 89% de rendimiento. Me hacen el favor y respeten.
Bueno, señor, y respete usted también el horario, porque hay que hacer una pausa. Hombre, mira que Camilo Malpica me dice, hombre, es cierto lo de enamorado, pero de paso deberían darle una oportunidad a Emerson Batalla. Anda bien también, ¿no? ¿Cierto?
Ah, pero Batalla, pues
sí,
no sé.
Que está en Alianza,
sí.
¿No?
Sí.
Tiene, hace sus goles, el hombre.
Ajá. Pero pues yo diría que, no sé, conociendo a Lorenzo,
bueno,
tiene en prioridad jugadores que están en Europa.
Martín, aquí se ha dicho en Colombia, a propósito de la próxima Copa América, que el objetivo es ganarla, el objetivo. ¿Cierto? Ganarla.
Sí, sí.
No es torneo experimental, no. Gareca dijo, ya Chile ganó la Copa América, no vamos a tener esa presión, vamos a buscar cómo llegar, pero no es la presión. Hoy, Alex Aguinaga, un ecuatoriano, jugador de muchos años del Necaxa mexicano, una figura de la selección ecuatoriana, dijo también tajantemente, Ecuador debe ganar la Copa América. O sea, están fijando objetivos precisos, no figurar, no organizar equipo, no. Y además, esta Copa América sí tiene una ventaja respecto a las anteriores, tal vez, Martín. Las selecciones que están llegando ya están conformadas y están jugando eliminatoria. No sería lógico que vos desbarataras la selección de la eliminatoria para darle oportunidad a gente nueva, que el grupo,
no.
Que la Copa América es para consolidar todas las formaciones que están disputando la eliminatoria.
Eso lo dice, ¿cierto? Aguinaga, que él con la selección ecuatoriana tuvo un honroso tercer lugar o cuarto lugar en el 93. Colombia quedó de tercera en esa época en la que ganó Argentina contra México. Resulta que Ecuador primero tiene un grupo. Estoy viendo el grupo de Ecuador, México, Venezuela, Jamaica.
Sí.
Es decir, Ecuador puede hacer muy buenos partidos, ¿no? Son rivales que obviamente no se pueden subestimar, pero...
No, es que...
Pero Ecuador, viendo los rivales, tiene chance.
Bueno.
Tiene jugadores como Incapié, como Estupiñán, sí, como Moisés Caicedo, como Franco del Mineiro, no, como Páez, como Enner, como Ángel, sí, Mena, como Sarmiento. Sí.
Martín, no, está bien, pero lo que te quiero decir es que Aguinaga no piensa en ellos, sino que dice, hay que ganar, el objetivo es, ahora que la ganen es otra cosa, pero el objetivo hay que llegar con esa mentalidad. Mira, Martín, hablando de Ecuador, yo no sé si será verdad, en Aucas de Quito, que la semana pasada comentamos, tenían la intención de renovar contrato a Jason Medina, el colombiano. Ahora en Quito aseguran que el jugador no ha renovado porque tiene algo con Atlético, ¿verdad?, Nacional de Medellín.
Esa Jason noticia
Medina,
me deja aterrado como un abejorro. 29 años tiene él, en Aucas lleva 26 partidos, 18 goles, estamos hablando de un promedio de 0.69, excelente.
Muy bueno, muy
esta
bueno.
temporada, 11 partidos, 10 goles, esta temporada sí la rompe hasta el final.
Bueno.
En su carrera tiene un rendimiento, Hernán, de 0.32, él jugó en Leones, jugó en el América de Cali, jugó en Zaragoza de España, jugó en Qatar, sí, y en Grecia.
Sí.
Y ahora en Aucas ha tenido pues unas presentaciones fulgurantes, muy brillantes, muy apreciadas allá.
Bueno, en todo caso, me llama la atención porque yo era un jugador que se fue para el Ecuador como que ya terminando carrera, o por lo menos entraba a una zona oscura, ¿no? Y resulta que allá el hombre se reencauchó de pronto.
Es cierto.
¿Cierto?
Se reinventó, Martín, ¿no es cierto?
Hombre, hubo gestos muy tristes en la jornada de ayer aquí y en Brasil. Lo que pasó en Medellín, cuando Cepelín iba a cobrar el tiro de esquina, no puede ser, Martín. Que una, sí, navaja, que una pila, que no, hombre, qué mone. Hay una declaración hoy, muy tranquilo, Cepelín. Cepelín le bajó temperatura, le dice, no, eso son cosas del fútbol, que no hay que, ellos no querían perder. Como muy, sí, sin araca, pues. Pero
muy diplomático.
Dijo, no, y además a mí no me tomaron puntos en la cabeza, sí tengo la herida, un chichón y tal. Pero eso no puede pasar, Martín.
No, eso no puede pasar.
Ahí estuvo también en riesgo la juez de línea, ¿no? Que estaba ahí al pie de Cepelín.
Claro.
No, grave, de eso sí se quejó. Grave. Te cuento que Repeto sí se quejó de eso.
Claro.
Cepelín no, claro, tanto, pero Repeto sí, con toda razón. Y el otro gesto fatal, feísimo, fue lo que le pasó a Tite, el técnico de Flamengo, en el partido contra Palmeiras. Un escupitajo en la cabeza, dice el hombre. ¿Qué cosa?
Lo más ignominioso que hay.
No, no, qué horror.
Es horripilante, Luis. El 0-0.
Tipo que, ¿no?, fue técnico de selección brasileña, por un tipo que está más allá del bien y del mal, hombre. ¿Ah?
Okay,
un juego que terminó 0-0, ¿no?
Qué hecho tan inmundo.
Pues exactamente, no.
Perdón la adjetivación, pero es que verdad
no,
que...
No, es así, es así. Bueno.
Disculpen ustedes,
Martín, tenemos jugadores colombianos en las finales de la Copa de la Liga en Argentina. Boca Estudiantes.
Uy, qué partido, estoy viendo los goles precisamente de Boca contra River. Ayer me vi, estuve entre el Clásico de España y este. Entonces iba con un ojo allí, en el ojo acá, y caracha, no fue fácil, ¿eh? Pero...
Tenías el ojo de halcón.
sí. Una mirada divergente. Un ojo, bueno, allá en aquel lugar y la otra en el...
Bueno.
En el hicieron dispositivo. Goles.
Los uruguayos fueron los de la figura, ¿no? De Boca.
Sí, Merentiel y Cavani, ¿no? Muy bien.
Y Borja había...
Hizo gol.
Borja hizo gol.
Sí, Borja, pero uy, Borja... ¿sabes que esa jugada de autogol es gol, Hernán? Yo no sé, la saca de adentro Romero, ¿o no te parece?
No, por eso es que era gol, pero...
No,
Martín,
no me parece que era...
Que tuvo un enfrentamiento serio fue Borja con ese Marco Rojo.
Sí, porque... Es que Rojo es muy de hablar, de coaccionar a punta de insultos, de improperios, sí, te gritan en el oído, te pone bocinas ahí en el yunque, en el martillo, en el estribo.
Pero Borja...
Entonces Borja en una de esas ya no soportó más y lo empujó con un codazo a la espalda. Entonces Rojo pues respondió y se iba a armar la trifulca y fueron digamos que fueron apercibidos, bueno, con dos acrílicos hepáticos.
Te quiero decir entonces que en Boca jugarán, no sé, Fabra y Campuzano. En Estudiantes está C3 y el otro pelado, ¿cómo se llama? Manyoma.
Manyoma, que no juega casi nunca. C3 sí es titular, Hernán.
Titular, bueno, estarán. Y en la otra llave, Vélez Argentino Junior, sí, no tenemos colombianos, ¿no? Hola, Martín.
Gracias.
Mira que Mauro nos manda un dato bueno. Los goles que ha conseguido el Leverkusen después de los 90 minutos. Es que ha ganado y ha empatado después de los 90, mira. Por ejemplo, contra el Bayern en el minuto 94. Contra el Karabakh, minuto 94. Contra el Bayern, otra vez, minuto 95. Con Hoffenheim, bueno, 91. Contra el Dortmund, minuto 97. O sea, el equipo de Xavi Alonso como que 90 es una medida y nada más, y siguen. Aunque sí, falta uno, hágale. Y ahí, en ese periodo, ellos terminan ganando, o por lo menos salvando resultados como es la que, última fecha, ¿no?
Es que, Hernán, hay algo que lo que trabajan algunos técnicos, y después sí, con su sapiencia, es ser muy rigurosos siempre, obviamente, pero sobre todo al principio y al final. Porque al principio estás frío y al final cansado. Entonces, si se mantiene el rigor, puedes aprovechar los errores, sobre todo en esos momentos.
Principio Martín, y por esa razón que acabas de decir, están cansados, es cuando los técnicos mueven mucho el banco en los últimos 5 o 6 minutos. Ellos mueven porque dicen, ¡gol! Tipo entra, ¿de quién?
¡Gol del Inter! No, doble cabezazo en el área, gol de Acerbi. ¡Gal, gal, 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 gal! Pulverizó el modillón que sostiene la defensa, señores, que sostiene su estructura, arremetió a Acerbi, metió el frentazo y dejó hecha una hilacha calcinada a la defensa del Milan, centro de Di Marco, la pelota rosa, la cabeza del otro central, Hernán, y arremete a Acerbi para el 1-0, golazo.
¿En qué minuto? ¿17, Martín, puede ser?
¿No? Sí, señor. ¿Sí?
Uno. Uy, no, doble cabeza. Lo de siempre, ¿no? Doble cabezazo, Martín. Sí, aquí lo estoy viendo. Y se está certificando, bueno, debe esperarse el título para el Inter de Milán. Noté que entraste como muy sereno, no, muy un poco expresivo. Dije, no, yo cuando dijiste gol, dije, del Inter. No, te tengo
es que
noticia.
Yo le estaba haciendo fuerza al Milán.
Ah, no, este dice, le apunto un avión fallando. No, hombre, el Milan. Te voy a decir del Milan. Ese técnico Pioli lo deben despedir hoy. Y tienen ya candidatos, Martín, apuntá. Lopetegui. Dicen que el muñeco Gallardo. Hay uno cuyo apellido es italiano. Y hay otro.
Vicenzo italiano, sí.
Vicenzo italiano es uno. Lopetegui, ese Gallardo y hay otro. Cuatro.
Vicenzo Italiano es el técnico de Fiorentina.
Ah, bueno, ese lo tienen ahí. No, pobre Pioli. Bueno, Martín, hablando de transferencias grandes, ese jugador Alexander Isak del Newcastle, ante las peticiones tanto de Barcelona como de Arsenal de Londres, el Newcastle dijo, bueno, vamos a hablar. Si vamos a hablar es poniendo acá en la mesa, por favor, 90 millones de libras esterlinas. Martín, como 100 millones de euros. No, mejor dicho, un plata para que no se vaya. Pero bueno, pronto.
Isaac, ¿cierto? ¿Sabes que ellos necesitan vender por el tema del fair play financiero? Me parece.
Ah, por ahí capital, sí.
El capital saudí aquel. Ese Isaac es un jugador sueco, pero de ascendencia de Eritrea. ¿Ya?
Sí.
Tiene raíces, creo que... Sí, etíopes también. Es un delantero, Hernán, un número 9 que llegó del Dortmund, jugador, estuvo en la Real Sociedad, de la Real Sociedad partió para allá, y ahora vale, sí, casi 100 millones de dólares. Tienes tu razón, revisando acá los documentos que tenemos. Sí, tienes razón, Hernán, lo puedo corroborar.
No, yo te pido el favor.
Ya lo constaté.
No, si, va, si vas a entrar en eso, el euro en Colombia hoy vale el euro 4.300 y el dólar 3.900. Entonces, para que vas sacando las cuentas. Bueno, Martín, acaba de mandar Henry Rowan Lemley, que siempre está pendiente, lo tomó de YouTube, creo. Dice, el 20 de octubre del 57, Argentina golea a Chile 4-0. Corbata anotó el cuarto. Lo disfrutaron 30.000 hinchas en la Bombonera. Uno de los mejores goles de la historia, superado por el de Maradona. Pero es bonita la... En blanco y negro, claro, ¿no? Está metiendo freno, tipo enamorado. No pasan tan derecho, pero el hombre lo sacó. Bueno, Martín.
Oye, ¿sabes cuánto vale Isaac?
¿Cuánto?
342.000 millones de pesos.
Ah, pero Martín, este Martín también nos da en la cabeza. ¿Quién lo va a traer? Pues no, déjalo allá en dólares. Martín, tengo este dato de Cristiano Ronaldo y Messi sobre sus goles. A ver si es el mismo que vos tenés. Cristiano Ronaldo, 885 en 1.216 partidos.
A ver, observemos a ver en mi dossier rechoncho de información.
Bueno, mientras
buscas... Tienes razón, hermano.
885.
Corroboro.
Tengo una duda, pero me aparecen 831 goles de Messi. Es decir, hay una diferencia de 54 goles a favor todavía del portugués. Le lleva 54 goles, ¿no?
Corroboro.
Vos dijiste que había marcado goles ayer, Messi. ¿Hizo dos?
Asevero.
Asevero Hernández era un chico.
Lleva 7 goles Messi esta temporada y el Chicho Arango lleva 8.
Ah, bueno, sí está, no, correcto. Bueno,
sí, señor.
Martín, hay gente que es así, ¿no? Falleció hace años, no hace mucho, un delantero inglés, Trevor Francis. Jugó, creo que toda su vida en el Nottingham Forest. ¿Qué fue de selección? Bueno, sí, selección inglesa. Resulta que él dejó de hablar con los hijos, dos. Dejó de hablar, no sé, una pelea familiar, quién sabe. Dejó de hablar. Abren el testamento. Los hijos lo acompañaron al sepelio en Marbella, en España. Él vive en España. Lo acompañaron. Y de pronto llegó esos jueces que tienen esa cara sombría. Y abrió el testamento. Dijo, Trevor Francis ha dejado toda su herencia a sus dos hermanos. Un hermano y una hermana. Y hace una anotación. Nada para mis hijos.
¿Cómo no.
Te parece, Martín? Sí, los... No. No digo que... No les dejo nada. Nada. No, ni conozco, el saludo, pues, nada.
Intimidades de aquella relación, Carachas, pero... Sí. Me llamas a sorpresa. ¿Y tú tienes algún comentario de los albaceas o de los fideicomisarios?
No, te quiero decir que a uno en Colombia siempre le dicen que nadie puede desheredar al hijo. Eso es lo que le dicen a uno. Pero este sí los desheredó, yo no, que pues claro, está en Colombia. Pero bueno,
te voy a... No, eso no se me pasa. No se me pasa por la cabeza ello.
Martín.
No. Eso no está bien. Eso no está bien, Hernán.
Martín, que ese Ronald Araújo, el uruguayo de Barcelona, ¿lo han puesto en la lista de transferibles?
No.
¿Por qué? Sí, sí.
Uy, a mí eso me parece...
No, buenísimo, pero como vos decís... Como Barcelona también tiene el lío financiero, ese parece que es el jugador que buscarían algunos y entonces dijeron...
Este no, sí es... tiene mercado.
Ah, bueno, por eso te digo, ¿no?
Por ejemplo, uno de los equipos que lo quiere es el Manchester United, que necesita renovar el tema de los defensas centrales. Y como tienen a Radcliffe, pues que ese va a invertir mucha plata ahorita en contrataciones, ¿no?
Sí.
Que es el dueño de Ineos.
Ah, el de Ineos.
Claro, ¿cierto? Y él es accionista importantísimo del United hoy en día. Y bueno, ese señor que... va a invertir unos chavos en contrataciones. Así que no me llamas a sorpresa. No.
No, y además hay que darle crédito. Es el diario Sport de Barcelona el que da la noticia del uruguayo Araújo. Es como la patada que le metió ese otro uruguayo, Valverde Martín, a ese jugador de John del Barcelona.
Lo sacó del campeonato ya, lo sacó de la liga.
Sí, sí. es cierto. Hoy dicen los entendidos en materia que no, que de pronto juega la Eurocopa de Naciones. Yo no creo, porque es una pata en el tobillo, ¿no? Uy, no, violenta.
Lo sacó Hernán, va a llegar a la Eurocopa justo, muy justo.
Ah, bueno, pero...
Imagínate, sí, pero Hernán, lo sacó de la liga. Eso sí te lo digo. Y además es tuvo muy mala suerte porque él se había lesionado de ese tobillo. Estuvo un mes afuera, hace un tiempo, hace poco. Y Hernán, resulta que lo vuelve a sacar y le pega en el mismo lugar. O sea, le generó una distensión, sí, en el ligamento del tobillo. Hernán, este jugador Ronald Araújo está, tienes toda la razón, es transferible. Estoy acá accediendo a un dossier, planeando lo que está pasando en la interna del Barcelona. Este jugador vale 70. Pero si lo empiezan a pedir equipos muy poderosos, ya pasó por ahí. Bueno. Estaremos hablando de 80 palos. Y tenía contrato en Barcelona hasta 2026, pero es declarado transferible. Esta noticia me llama a sorpresa. No me llama a sorpresa.
No, es que... ¿Por qué? A ver si es lo mismo que pienso yo. ¿Él no tuvo un llamado de la Bundesliga de algún equipo? ¿Lo han estado...?
Es cierto, el Bayern Múnich también.
Exactamente. Y yo creo que desde ahí dijeron, el que tenemos para transferir es este jugador. Porque los jugadores jóvenes no lo van a mover, ni a Pedri, ni a Gavi, ni a Lamine, eso no lo van a tocar.
Ellos buscan las cláusulas de esos jugadores, Gavi, Pedri, son de más de 1,000 millones.
Es más, volviendo al cuento de Isaac, ¿por qué mencionan en Inglaterra a Barcelona? Porque en Barcelona parece que el futuro de Lewandowski no está como muy seguro. Entonces están buscando un 9, ahí puede caer este muchacho Shaq.
Y el Arsenal, Hernán.
Martín, te quiero contar, otro que ha reaccionado colombiano él, el Cucho Hernández, marcó gol ante el Portland, tiene 7 partidos y en los 7 ha metido, en los últimos 7, 4 goles. El Cucho, que había perdido la titularidad, ¿te acordás? Hace poco.
No, pero ya se está recuperando, ¿no? Él tiene él partiendo un poco como de izquierda, tiene muy buen remate sobre la carrera, me parece. Jugador de buenas diagonales.
Sí, es cierto.
Y de buen remate mientras va galopando.
Pero, Martín, ese muchacho tuvo muy buenas ejecutorias en el Pereira. ¿Pero qué le pasó en el América? ¿Por qué no le dieron mucho chance? Porque no, en el América.
Sí. No, a él le fue bien, en el América le fue bien. ¡Uy, viene Leao al marco! Se salvó. Se salvó el Inter, Hernán. Remate de zurda de Leao. Hernán, atendiendo lo de Isaac, que no recordaba cuántos goles tenía, él tiene un gran promedio, porque él supera el 0-6. Es un jugador de...
Estamos hablando del sueco.
Sí, el sueco.
Ah, ya. Sí. No, yo estaba hablando del Cucho.
Bueno. No, es que, perdón que salte de temas y de pronto desordene el magazine.
Eso lo entendemos.
Tutti frutti.
Muy difícil.
Yo averiguando ello, pero bueno, Cucho se está recuperando.
Uno que sigue recuperado totalmente, John Córdoba en Rusia. Con el Krasnodar ya lleva 12 goles en la temporada. Claro, está detrás de Mateo Casierra, pero los dos siguen con el cuento del gol.
Esos dos jugadores son tenidos en cuenta por Lorenzo y Borré, que le fue mal a Inter el fin de semana.
Viste que perdió el Inter, ¿no? 1-0.
Sí, perdió 1-0, Hernán. No le fue bien. Pero bueno, y está lo de ese partido, digamos que decepcionó el de Flamengo contra Palmeiras, o no, un 0-0 ahí, como pando, en esa cancha que es terrible. Y Sao Paulo ganó de visitante 3-0, goles de Andrés Silva, una asistencia de Andrés Silva para Caleri, gol de Luciano y de Ferreira, no jugó James porque está lesionado, y ahí pues ya llega su el día, pues.
Te voy a decir. No, seguí. ¿De Sao Paulo estaba hablando?
Sí, Sao Paulo ganó de visitante a Goianense 3-0.
3-0, un gol de Caleri tirando hacia atrás, cabezazo rarísimo. Pero Martín, es que te quería hacer una observación a los oyentes. Hay un médico especialista, creo que es en San Pablo. El hombre explica cómo es el cuento del sóleo, o el soleo, pues que llaman. Él dice, palabra más, palabra menos, está debajo, en la zona próxima al tobillo, al talón, debe ser, ¿no? Debajo del,
de la
pantorrilla.
Sí, está como bajito en la pantorrilla, arribita del tobillo, en la parte de atrás. Sí.
Bueno, entonces él dice que ese músculo es importantísimo en la estructura del ser humano, que es fundamental. Entonces le preguntaron, ¿y cuál es el tratamiento? Dijo, es muy complicado porque ni mucho reposo ni mucha exigencia. Hay que moderar, hay que tenerlo ahí, no sedentario, pues. No, pero es muy complicada la lesión, ¿cómo te parece? Con ese, el sóleo es el que permite que uno se empine, ¿no? ¿Cierto?
Sí, que uno vaya en puntitas de pie.
Cuando vos ibas así, pues a mirar por encima, la chambrana, ya te empeñabas a ver. Ya.
Sí, no, y jugando fútbol es importante ello, porque bueno, ¿no? Como uno no puede, claro, estar. A mí, cuando jugaba fútbol, no me gustaba estar por ahí parado, caminando. No, me gustaba estar en puntitas de pie.
Para ven, hagamos la pausa. Okay. La pausa. Oíme, espérate.
Ahora te doy números de Cucho, ¿sí?
Bueno, por favor. Martín, dame rápidamente o danos los datos del Cucho Hernández.
Esta temporada, 10 partidos, 5 goles.
10, bueno. 5 goles.
Bueno. Sí, 0-5.
Pero no tenés bien el total de todo lo que... porque aquí me escribe Willy Gómez y me dice, mire, al Cucho le terminó yendo bien en el América. Al comienzo no le dieron muchas oportunidades, pero al final terminó siendo importante. Ah, bueno, es la duda que yo tenía. Vamos a conocer actividad de deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. A ver, don Alejandro, por favor.
Hernán, este fin de semana Colombia sumó cupos para las Olimpiadas de París 2024. En total llegamos a 53 clasificados, que son de la siguiente manera. El cupo 49 llegó en la gimnasia con el cucuteño de 17 años, Ángel Barajas. Barajas consiguió el cupo a las Olimpiadas en la Copa Mundo de Qatar en la prueba de barra fija. Por primera vez en la historia del deporte colombiano, que es la gimnasia, llevará 3 deportistas en 2 modalidades diferentes, Luisa Blanco en el All Around y Ángel Hernández en trampolín, además de Barajas en aparatos. Ahora, hablamos del atletismo, que fue donde se consiguieron los cupos 50, 51, 52 y 53. Este año, por primera vez en las Olimpiadas, la marcha tendrá una competencia de relevo mixto. El viernes les contábamos que Colombia competía con 2 equipos para quedar entre los mejores 22 del mundo. Pues bien, Laura Chalarcá y César Herrera, además de Lorena Arenas y Mateo Romero, lograron clasificarse a las Olimpiadas. Lorena Arenas se convierte en la única mujer colombiana de momento que se clasificó en 2 pruebas diferentes para las Olimpiadas de París, en individual 20 kilómetros y en relevos. Si bien el cupo es numérico, se espera que el Comité Olímpico y la Federación de Atletismo se decanten porque Arenas represente al país en las 2 pruebas. El atletismo colombiano completa 10 cupos para los Olímpicos. Y le sigo hablando de atletismo porque el 4% femenino terminó en segundo lugar en el clásico Félix Sánchez de República Dominicana por detrás de Cuba. Esta semana el equipo colombiano de atletismo estará concentrado en Bogotá, previo a viajar a las Bahamas al Mundial de Relevos, en donde se espera conseguir un par de cupos más a las Olimpiadas. Por otro lado, en la Liga Diamantes, Evelis Aguilar debutó en Xiamen, China. Aguilar tuvo una buena participación en los Olímpicos de Tokio, recordémoslo, en el heptatlón. También en esta parada de Liga Diamante, Flor Denis Ruiz, que la tuvimos hace un par de semanas en el programa, terminó tercera en el lanzamiento de jabalina. El sábado, Flor Denis Ruiz y Evelis Aguilar volverán a tener acción en la parada de Shushu en la Liga Diamantes, esto en China. En el triatlón, la caldense Carolina Velázquez terminó segunda en la Copa Mundo disputada en Australia. Con el buen resultado, Velázquez se mantiene en el top 50 del mundo con todas las posibilidades de clasificar a las Olimpiadas. Y en el tenis, Emiliana Arango avanzó al segundo partido de quali del Abierto de Madrid, luego de vencer a Kamila Rajiminova de Rusia, actual 94 del mundo, por parciales 6-4 y 6-1.
Hola, Martín, escribe, no eres tú, soy yo. Dice, Tulio, Farías y Marcela en estos momentos están fuera de la Suramericana, fuera de los 8. El colmo que al América lo estén manejando hinchas del Cali. ¿Al fin la hija es hincha del Cali o no? Yo no,
pues eso decían, que pero bueno, sí. Ahora es importante la dirigente ahí en América, pues ya que raro es que le vaya bien, o pues va a querer pues que le vaya mal, y no, que su nombre quede cuestionado, Martín, no, para nada.
Es que poneme cuidado, van a estar por fuera los 2 equipos de Cali en este momento. Están por fuera. Cali confirmado, América por allá conserva, pero no creo tampoco. Están eliminados los 2.
Mira,
y están eliminados el Nacional y probablemente el Medellín. O sea que Cali y Medellín afuera de las finales.
Es una noticia.
Cuatro equipos cuyos presupuestos, si vos sumás, deben ser altos y se quedaron por fuera. Hola, sí, Martín.
Hernán, mira, el Cucho lleva 259 partidos, 91 goles, 31 asistencias. Ah, estamos hablando de 0.35.
Sí.
0.35, bueno.
Sí. No, Martín, te quiero contar. Estábamos hablando de Emerson Batalla, que alguien dice que lo tengan en cuenta, ¿no? Pues te cuento que Talleres de Córdoba, el jugador pertenece, entiendo, a Talleres de Córdoba.
¿Cómo no?
Lo han cedido en préstamo. Le han hecho seguimiento y lo están pidiendo de regreso. Están esperando que termine el torneo en Colombia, ¿no es cierto?
Ella seguirá Portilla, ella seguirá Mantilla, ¿no?
Bueno, sí, esos dos siguen allá. Bueno, Martín, me llega esta noticia de última hora de interés para vos y para los oyentes porque habla de plata. Póneme cuidado. Vamos a ponerle cuidado. La FIFA está cerca de cerrar acuerdo con Apple TV. Oíme bien.
Calla ya.
Para derechos de transmisión en todo el mundo del Mundial de Clubes. De 32 equipos a disputarse en el 2025. El acuerdo no ronda sino los $1,000 millones.
Ah, bueno.
Ahora sí entendés por qué la FIFA inventó el torneo de 32 equipos.
¿Qué tal eso,
no, no, no.
Eso es Apple 2025. TV.
Bueno,
va
bueno,
a tocar vérselo, pues.
No, pues si quieres, no.
Martín, no, sí.
O sea, tenía sí, perdido.
Yo me lo veo, eso sí, pues, me lo veo.
Se hizo buen gol, ¿sabes quién? Lo vi. Nelson de Osa, en México. Ah,
gol.
Hombre, buen gol. Con el Pachuca le ganaron 2-0 a Santos Laguna, ya de Osa. Mirá que tiene 5 goles en lo que va de la Liga Mexicana. Le ha ido bien al muchacho.
Qué sí, bueno, lo de Osa titular, es un zurdo, un interior izquierdo.
Sí, no es extremo.
Buena pegada, sí, juega mejor como centralizado, ¿no?
Ahí hizo el gol, parece? Por esa zona, ¿no? Por esa zona, sí.
Es lo que llamábamos un 8, ¿no? Es como un 8, ¿no te parece?
Sí, pero 10. Por izquierda. Sí, 8 por la E.
Yo lo veo muy 8. Más que un 10, ¿sí me entendés? Que une un armador, porque si vamos a los números escuetos.
No, es que aquí me complementa Miguel Rodolfo Cote que el Cucho Hernández cumplió 25 años el sábado. Está pelado el hombre, 25.
Entonces está en horas de gracia, está gracias Miguel. Entonces está en momentos de gracia, claro. Acaba de cumplir años, vienen buenos momentos.
Yo te entiendo, pero por encima del enamorado no creo. Bueno,
no, yo tampoco.
No, yo ya me quedo con el enamorado. Ay, me gusta el tipo, es atrevido el pelado. Yo que lo regaña vaca y todo, pero
es
qué
tu
va.
Es discípulo, ¿no?
No, tira el centro mío para que tranquilicen.
Enamorado se ve como, ¿sabes qué? Él se ve como esquiando a veces.
Es como
livianito haciendo slalom, porque es bien livianito. Bien,
y vos decís que jugando como con pantuflas fue él.
Y bien rapidillo, porque es, no, vos lo ves y fíjate que es bien delgado, rápido. ¿No? Pero es potente a pesar de lo delgado.
Claro. Lo que pasa es que a veces enreda cuando frena y trata de. Que puede gambetear, pero ahí lo sacuden. Él tiene que aprovechar esa velocidad y maneja bien la pelota en velocidad.
No, hola, Martín. Jugador, el crecimiento de ese jugador es de una progresión. ¿De verdad?
Este muchacho,
geométrica.
Hay un colombiano, Santiago Moreno. Ese no era del América.
Extremo, es un extremo derecho que juega en el Portland, me parece. Portland
¿Pero Kings. No era del América?
Sí, del América, exacto. Es un extremo derecho.
Marcó gol, ¿cómo te parece? Con el Portland.
Es muy potente.
Marcó su gol.
Debe tener 21, 22 años por ahí, Santiago Moreno.
Bueno, Martín. Te cuento que este lo tenía perdido y de un momento a otro se reencauchó. Fabio Cannavaro, los oyentes lo recordarán.
Uy.
Zaguero italiano. Le fue.
Uy, claro, campeón. Va para el Udinese de técnico Hernán. Él fue campeón. ¿Sabes dónde le fue bien? En China. Fue campeón de la Liga China como 3 veces. Pero.
Sí, pero. Te cuento que lo están llamando para que apague el incendio en Udinese, ¿no?
Pero llega ya. Creo que ya está confirmado. ¿Sabes qué me dice Kilio Hernán? Que está llamando. No sé.
Entonces yo no oigo, pues. Sí, vamos a hacer una pausa. ¿Qué pasa en el partido Inter-Milán?
Se acabó el primer tiempo. Va ganando el Inter 1-0 al Milán, que oficia como local el día de hoy.
ya titular, Inter. campeón, pues ya, ratificando, ¿no?
Simone Inzaghi, pues hombre, lo quieren renovar. No, creo que ya renovó, ¿no?
Creo que renovó ya Inzaghi, sí, que ha hecho muy buena campaña en el Inter. Hola, sí, Martín.
Muy buena.
Oh, hacía rato no sabíamos de él, Iván Angulo, colombiano él. Marcó gol en el empate de Orlando City contra el Montreal. Primer gol que hace en la MLS.
Ese, el socio adelante de Muriel ya, ¿no?
Sí, ¿no?
Aunque Muriel no ha tenido grandes actuaciones todavía, se está apenas adaptando ahí, está llegando a Italia, pues. Iván Angulo, que jugó en el Palmeiras, ¿no? Jugó también en Cruzeiro.
Sí, hombre. Sí, pero el primero que lo vio fue Palmeiras, después
Sí.
Bueno,
pero hombre, fíjate que él en la carrera me parece que se encauzó nuevamente bien.
Sí, no, anda bien, pero.
Porque él tuvo unos momentos más bien aciagos en Brasil, ¿no? Pero ya sabes.
Es cierto. Bueno, Martín, ¿va a seguir César Farías en el América?
Pues está en duda, pero yo creo que sí.
Pero cambiaría mucho el plantel, ¿no? ¿Cierto?
Pues él ya le van a dar un, pues es decir, el equipo que él haga la pretemporada, todo, que escoja jugadores, quiénes salen, quiénes entran, el armar. A mí me parece buen técnico, yo te lo he dicho.
Sí.
Me parece que es un, los equipos de él son tácticos, son sí, equipos pero, luchadores, claro, fajadores,
que todo lo que vos querás.
Sí.
Pero yo te voy a decir, si él va a seguir en el América, él ahora sí tiene derecho a pedir, a excluir, a incluir jugadores para que cumplan todo eso que vos decís que él sabe manejar y tal, porque es la disculpa que puede tener, ¿no? El plantel que yo encontré no entendió, se demoró, tenían otro estilo, porque eso también es cierto, Martín, vos llegas a un equipo, no digo que tengas resabios
sobre la marcha,
pero llegas, no, claro, llegas a un equipo que ya juega de una manera y de un momento a otro cambiarles, de pronto hay jugadores que no
puedo. Ha habido casos, pero no es lo más frecuente que le vaya bien, realmente. Uno ha visto, mira, que llegan y de pronto el equipo queda campeón. Eso ha pasado.
Te voy a contar esta historia rápidamente. Cuando de León se fue del Tolima, el técnico que llegó fue Pedronel Ospina. Y Ospina llegó con una idea de hacer algunas modificaciones al estilo de juego. Fueron los mismos jugadores del Tolima que le dijeron a Pedronel Ospina, mira, nosotros aprendimos este sistema, lo estamos practicando, nos viene dando resultados, nosotros queremos seguir con este sistema. Y Pedronel inteligentemente dijo, bueno, si es lo que ustedes saben jugar, sigamos así. Pero hay otros técnicos que llegan a cambiar y ahí es donde a veces viene el conflicto, ¿no?
Y el León que le iba tan bien, ¿por qué se fue? ¿Vos te acordás?
Sí, tuvo un pequeño incidente. ¡Uy! ¿Gol? No, el gol. No, un no, pequeño ya, incidente
el
con...
descanso, sale el descanso,
con... Pienso. Con el dueño, que era don Gabriel Camargo.
Ok.
Y entonces salió y se fue, don Ricardo de León. Bueno, Martín, tengo que pedirle a Daniel Cataño, que es buen jugador, a veces se calienta, yo lo entiendo, a veces se calienta porque la bola no le llega y se la entregan cuadrada cuando es redonda, en fin. Pero lo que no puede cometer Cataño es la falta que cometió, que se salvó de la roja, ¿no?
Sí,
el
se
partido contra el, se salvó. Eso sí, lo
sí, era para...
El árbitro no se dio cuenta o nadie le dijo nada.
Era para...
Y el juez de línea, que no sé ni el nombre del señor, que estaba en ese lado, tuvo, no digo altercados, pero dos reclamos de los jugadores del Pereira. Porque les cometían falta, por ejemplo, a Gil le cometen falta, tipo no la ve. Y Gil se levantó a decirle, oígame, y entonces se calentó el juez de línea. Entonces, a ver, los jueces de línea también tienen que ser más despiertos, estar más atentos a ver qué es lo que pasa, ¿no?
Claro.
Bueno, Martín...
¿Quién era? Hay uno que es hermano de Oscar Julián.
Ah, pero es el central, Daniel.
No, el árbitro era Delgado.
Ah, Luis Delgado.
Los asistentes eran Ruiz y Sierra.
Entonces creo que era Sierra, porque a Ruiz no es uno grandote.
Creo que sí.
No. Sí, ese no era. Bueno, en todo caso, hay que pedirles que por favor, hombre, entiendan. Mira, Martín, es que hubo detalles, pues, para destacar. Me parecen bonitos detalles. Uno, Alberto Gamero, antes del partido, y creo que le pidió al plantel que ojalá el triunfo se lo pudieran dedicar a la memoria del Pitirri Salazar, hecho que fue así. Y al término del partido, Gamero celebra mirando el cielo, como diciendo... Le regalamos este triunfo. Me pareció un bonito detalle, como también el de Rafael Dudamel, que perdió el partido con casa llena y fue hasta la boca del túnel a acompañar a los muchachos del Boyacá Chicó, ¿cierto?
Sí.
Le pidió a la policía, que no, que no los, que tranquilos,
los
que
protegiera.
Los protegiera, y no, y que se pudieran dejar, que tranquilos, que ellos. Y él mismo aplaudió a los jugadores, saludó a los jugadores del. Me parece bonito el detalle de.
Bonito gesto, de Gallardo. Pues, sí. Gallardo.
Acaba de perder. Ah, qué buena frase, Gallardo. Bonito Gallardo gesto.
De hidalguía, de caballerosidad.
Veo que no amaneciste cansado, o sea que no saliste a caminar.
No.
No, digo yo, ve.
No, mira, Hernán, Martín. Pues tuve un momento familiar muy gratos ayer y, pero.
Ay, qué lindo, la familia.
Sí, señor.
¿Cómo? Y lo único que le queda a uno es la familia, yo para que sepa. Martín, Jairo Fernando Castañeda dice, hombre, yo quiero que alguna vez cuenten la historia de Omar Corbata, tal vez de los mejores jugadores que han estado y han existido y que murió en el olvido, sí es cierto. Murió en malísima condición. Murió viviendo en una dependencia del estadio de Racing. Ahí terminó sus días, ¿no?
En esa selección argentina, Hernán, de esos sudamericanos grandiosos del finales de los 50.
El del 57.
Él estaba con Angelillo, ¿cierto?
Era la delantera de Lima famosa, fue la de Corbata, Maschio, Angelillo, Sibori y Cruz. De esa delantera la tripleta se fue toda para Italia, terminado ese suramericano se van. Y mira lo que es el orgullo. Había un tipo que era presidente de la AFA, que se llamaba Raúl Colombo. Cuando Argentina va al Mundial del 58, que fue un papelón, le dijeron a Colombo antes del viaje, oiga, ¿por qué no aprovechamos los tres jugadores de la selección que están en Italia? Que acaban de ganar el sudamericano, son argentinos, no se han nacionalizado italianos ni nada, podemos llevarlos y verá que. Y el tipo dijo que no los necesitaban, cosa que hoy es al contrario, hoy todos los que están afuera son los que sirven. Pues en esa época no le sirvieron al señor los tres, Corbata y Cruz sí permanecieron en Argentina, bueno, Cruz jugó después en Palmeiras y jugó en Unión Española y tal, Corbata vino a Medellín, ¿no?
Cruz puntero izquierdo, Angelillo era un centro forward.
Ay, un delantero centro.
¿Cómo jugaba Angelillo? ¿Me puedes? Yo vi fotos, porque yo tenía unos gráficos viejos. Rusios, sí, señor. Como con Mo, que a mí los regalaban.
Bueno, claro, además, yo creí que ibas a comprarlos.
No, porque eran gráficos de los años 50, 60.
No, él es 70, del 57,
yo,
60.
Por eso yo crecí con esos gráficos viejos, crecí yo.
Y antes de Boca, él había jugado en Racing. Lo que pasa es que el 9 de esa época sí era 9, Martín. Los 9 de esa época eran 9. Esos tipos
el
no era
entrompador.
Sí, que bajáis a desmarcar. No, el tipo era 9 arriba, esperando que le llegara el cuento. Y si no.
Fajador ahí entre centrales y eso, ¿no?
Hola, Martín. Aquí me dice un oyente, por aquí lo perdí, que lo que pasó en Medellín ya había pasado en otro juego del Medellín. No sé. Pues del incidente con Cepelín.
Ah, no, pues, esos incidentes hay muchos.
Y en todos los estadios me parece que se ha presentado eso. Unos graves, unos más graves, ¿no?
Un partido interesante, 2-2, ¿no? Que Medellín empieza, Nacional logra sobreponerse. Sí. Goles de Brian León, luego Ocampo, el extremo derecho, con una asistencia del, ¿sabes de quién? Del tubérculo de Víctor Aristizábal.
Ah, Emilio sí, se llama.
Él llama a Emilio. Y el otro de Joan Castro, ¿no? Una asistencia de Cepelini y luego empató Mender. Oye, Mender está dando ya resultado, Hernán.
Sí, sabes que le va bien a Mender.
Mender, que estaba en Minnesota. Y
bueno, Martín.
Y fue de los Caldas. Mender García, llama a él.
Bueno, quiero contarle a los oyentes que definitivamente Julio Méndez y Carlos Echeverry se quedarán hasta el final del semestre como entrenadores de Jaguares. Están buscando entrenador en propiedad. Hablaron de Cravioto, que es un hombre experto en manejar equipos de zona B, ¿no es cierto?
Sí, con Willa y Pereira.
Al hermano, ¿qué es hermano? No, a familiar de Tulio, Raúl Giraldo, el hombre del Medellín.
Medellín, sí.
No le metieron sino 32 millones de pesos de multa por ingresar a protestar un gol anulado por el sistema de VAR en el juego frente a Bucaramanga, en el del Medellín, ¿no?
Sí.
¿Cierto?
Ok.
Bueno. Oye, en Manizales sí. Me preocupan que porque Dairo lleva 6 fechas sin marcar gol. No, acordate de todas las fechas donde marcó gol, hombre, no te pongas que es que le... No,
pero sabes que hay preocupaciones porque está holgado Once Caldas y de pronto termina,
no, pues
termina ahí con sufrimiento, porque es que Once Caldas está octavo con 28 y está el Medellín con 26. Y tiene un partido que no es fácil, Hernán, porque es que...
Ah, bueno.
Once Caldas América, pues América, digamos que ya está fuera, pero América va a intentar plantar cara, me imagino, con toda la honestidad, con toda la honradez, hacerle pues sí. Partido a Once Caldas, ¿cierto? Y además porque esto siempre suma para estar tranquilos en reclasificación, en esos temas.
Hola, lo que es increíble es la ventaja enorme que en la primera B lleva el Atlético Huila. El Huila tiene 33 puntos, le lleva 10 de ventaja a Llaneros, que es el segundo, y 11 al Cúcuta, que es tercero, Martín. ¿Ah? Y ni te hablo del Real Cartagena, le lleva 13 puntos al Real Cartagena. Campañón del Atlético Huila, ¿no? Recordando que ese equipo es organizado por la gente de Independiente del Valle, ¿no? Tienen el soporte.
Sí, Hernán, ¿no? Le ganaron 2-0 al Barranquilla, tiene pues la sapiencia de la directiva de Independiente del Valle, que es un equipo que verdad que el crecimiento ha sido exponencial en un relativo corto tiempo, ¿no? Hay que decirte que también, hombre, tiene grandes delanteros de este equipo. Lucumí tiene a un ecuatoriano, Inestrosa.
Creo que tiene 3 ecuatorianos,
¿no? Digamos de titular, Sánchez, Sabito, sí. Sánchez, y el otro es un delantero, que es Inestrosa. ¿Sí? Y un argentino hizo gol, Farías, uno que es veterano. Le ganaron bien al Barranquilla y sí, va cabalgando, porque es que el segundo está a 10 puntos, Cúcuta tiene 22, está a 11 puntos el Cúcuta de tercero.
No, por eso.
Y el Cartagena con 20 puntos, con la presencia de Teo, lástima para ellos la lesión del fajador del sudeste asiático, Sandoval, y los goles del Ángel del Gol, Miguel Ángel Murillo.
El Ángel del León.
Sí, señor, Miguel Ángel.
Hacemos una pausa. Hola, Martín.
Hola.
En Brasil aseguran que Thiago Silva termina campaña con el Chelsea y regresa a Fluminense.
¿De dónde salió?
El equipo donde comenzó. ¿Ah?
¿De dónde salió? Sí, señor.
Por eso. O sea, Marcelo. Va a quedar una defensa grande, ¿oyó? Marcelo, Felipe Melo, Thiago Silva. Ah, porque es que esta semana tiene Fluminense partido de Copa Libertadores con Cerro Porteño en Asunción.
Sí. Bueno, ganaron, ¿no? El fin de semana, Hernán, ¿viste?
Sí, ganaron 2-1.
Ganaron.
Pero no hizo gol Cano ni Arias, estuvo en una jugada. Ganso marcó el primero.
Arias hizo, hizo todo el partido. Los goles de Ganso y Martinelli, y el gol de Vasco lo hizo Vegetti. Y Arias todo el partido, diga.
Bueno, el Palmeiras hoy ha presentado disculpas al Flamengo por el caso ocurrido con Tite y estudian castigo porque tienen ya visualizado o identificada a la persona que tuvo ese terrible detalle, ¿no?
Detalle, sí, señor.
Hola, Martín. Hombre, fíjate cómo es la vida. La semana pasada hablamos de un jugador, Washington Olivera. Uruguayo, el de Cobreloa, trapo que le dicen.
Sí, un 9 era.
El 9 que estaba en mala situación económica y además pidiendo oportunidad en una clínica y tal. Pues otro Olivera, Walter, no Washington, sino Walter, a quien apodaron el Indio, un zaguero central que tuvo muchos años Peñarol y que trabaja inclusive en Peñarol en este momento en el área administrativa, Walter. También está delicadísimo de salud.
Ah, qué vaina.
Sí, los dos, increíble, los dos casos, Olivera, yo pensé que era el mismo, ¿no?
Vos sí sabes.
El otro es Walter, ¿no?
Ese par de jugadores se enfrentaron en una final de Copa Libertadores, porque el 9 aquel, ¿cierto?
Sí.
Jugaba Washington Olivera, que era un 9, jugaba en Cobreloa.
Sí.
Y Walter jugaba de central en Peñarol. Peñarol le gana a Cobreloa en esa Copa Libertadores en la que había empezado Tolima enfrentando a Cobreloa. Claro. Incluso le ganó con gol de Víctor Hugo del Río.
Cierto.
Eso fue en 1982. Esos dos jugadores, Walter marcó a Washington.
Ah, ve, qué horror.
Fíjate. Mira. Y Walter era un central, Hernán, que estuvo en el mundialito. A mí me encantó ese torneo. O sea, un mundialito que Victorino la rompió, ¿sabes?, con Uruguay.
Ese es del año 81.
Sí, exacto, como 80, 81. ¿No? ¿Vos te acordás? ¿81 era? Sí, sí 81. Sí. ¿Tú fuiste? Yo
estaba Victorino y otro que vino al Cali de La Peña, un 9.
De La Peña, un 8, exacto. Un 8. Era un 8 calvo.
Sí, y estaba mono. También... No, calvo no, este ya le quitó el pelo. No,
no sí tenía como, no. Bueno, tenía no. Pues poco. No, sí, poco
el otro pelo. Que vino, que estaba era Alberto Vica, un puntero derecho.
Ese es un extremo derecho que estuvo en River.
Es cierto.
Yo lo vi en el debut, Hernán, y yo cuando lo vi dije, este es Garrincha. Al segundo partido se cayó la estantería, oiga. Sonó oíme, un debut auspicioso, Alberto Vica.
Y después nada.
La gente de mi edad, un poco más veterana, se acordará de aquella vez hinchas del Cali, pues que yo fui a verlo al debut.
Te ves unas películas. Mira, apareció el peladito, el nieto de Maradona que se llama Diego Agüero Maradona.
O Benjamín, ¿no es?
No, Diego, tengo yo el dato. A ver, no sí, Diego Benjamín. Agüero. No, hombre, que no. ¿Y cómo te parece que está en las divisiones menores de Independiente? Fue la mamá, fue una cantidad de gente.
Fue la tía. Peladito.
Está, no sé si en la sub-15 o algo así.
Puede estar el vecino, oiga.
Ah, Martín, ve, ya, aquí me traen el nombre del otro candidato que tiene Milán. Paulo Fonseca, ese es un portugués, ¿no es cierto?
Ah, sí, le va bien. El Lila ha hecho una campaña en Francia.
Entonces los candidatos son Lopetegui, Gallardo, Vincenzo Italiano y Fonseca. Son
qué
los
cantidad de candidatos, pues, hombre. Pues,
sí.
Regálanos uno, para... Ve, sí. Te iba a decir algo. ¿En qué tema era que estábamos? Ah, en lo de el nieto de Maradona.
Sí, sí.
Es que tú me traes este tema a colación... Y él está en octava. Estoy viendo acá un artículo
de la octava división.
Sí, está en octava. ¿Sí me entiendes? Le ganaron a Vélez 3-0, hizo gol. Y ya había hecho gol antes. Que tiene buenas hechuras.
Sí, parece pero que muy, mucha.
Pero muy bravo. Ser hijo de Agüero, un crack. A mí me parecía un crack él.
Y nieto del
y
otro.
Nieto del animal, de la bestia aquella. No, pues imagínate cómo era eso. Porque es difícil para un jugador tener ese peso encima. ¿Qué personalidad salir con esa desfachatez a jugar con esos apellidos, Hernán? ¿No te parece?
Bueno, Martín, esta semana tenemos entre otras copas y copas de Copa Colombia también. Mejor dicho, tenemos otra vez la semana full de fútbol, ¿no?
Sí.
Hoy tenemos, no olvides, tres partidos de los cuales realmente el que interesa pues es el de Fortaleza, que es a las 4. Y creo que llovió ya por la zona de techo. Allá van a jugar contra el Atlético Bucaramanga.
Hasta que cae un aguacero, Hernán, acá.
A esta hora, en el primer tiempo, Sevilla 0, Mallorca 0. Bolonia, el de Lucumí, ganó 3-1. Inter va ganando 1-0, refrendando su título. Y solamente te digo, Martín, que el campeonato nuestro, bien que mal, a la última fecha, llega con incertidumbre sobre cuál será el octavo equipo que entre, ¿no? Fíjate que hasta la última, ¿ah?
Eso es emocionante, ¿no? Eso le da cierta, digamos, bien. Que no han querido cambiar el torneo y por
sí,
eso
es lo que...
¡Gal!
Ya.
¡Gal de Turán! Gal hizo de diagonal buscando su perfil derecho, metió el derechazo, señores, y la clavó cerca al palo. Idem del arquero Meñán del Milan. No hubo fuerza capaz de atajar esa carrera triunfal, con algunos tropiezos para poder contener al jugador. Y ya el equipo del Inter traza círculos imaginarios de buitre, avizorando su vitualla predilecta, porque se acercan al título, amigos.
No,
minuto 4.
Martín nos pone como ganaron ya el... Y te digo una cosa, ese Turán venía en dique seco, que llama, no había vuelto a hacer goles. Bueno, ya apareció.
A mí
ya
esa expresión me agrada, ¿sabes? Dique seco. Es muy española, ¿o no, Hernán? Ustedes que manejan de...
Es de los astilleros, donde está el barco en dique seco, después lo tiran al agua. Bueno, sí. Martín, ¿sabes qué? Nos vamos.
Señor, ay, qué pesar, Hernán, la pasé tan rico. La pasé muy rico.
Caracol Podcast.